Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lautum Libre a través de las ondas de emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos, transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión de la nota breve. Hoy le traigo uno relacionado con sucesos actuales y que debemos condenar a algunos y otros felicitar. En este caso, bueno, el intento de asesinato del expresidente y candidato presidencial por el Partido Republicano, Donald Trump, que se llevó a cabo en un campo de golf de su propiedad, el Trump International Golf Club de West Palm Beach, Florida. Intento de magnicidio truncado por los agentes de seguridad del presidente. ¿Y qué ocurrió este domingo pasado, el 15 de septiembre de 2024? Los agentes de seguridad vieron al tirador armado, escondido entre los arbustos, alrededor de 300 metros a 500, y le dispararon y estudió para luego ser detenido en la carretera. En un auto se encontró un fusil AKM-47 y también el lugar de la vigilancia donde estaba el criminal. Unos meses atrás fue el intento de asesinato que hirió al presidente en un mitin en Filadelfia, Estados Unidos, y que salvó su vida milagrosamente. En esta ocasión el presidente expresó: "Estoy a salvo y bien". Fin de la cita. Los asesinatos políticos no son congruentes con una sociedad democrática. Solo en las urnas electorales se resuelven los diferendos políticos. De Venezuela le traigo la lucha por la liberación y la democracia de este país, y que se mantiene a pesar de la represión a los manifestantes pacíficos, donde el narcodictador Nicolás Maduro emplea el terror de Estado para silenciar las voces críticas e imponer la apatía cómplice en la sociedad. A tal intensidad ha llegado la represión de Maduro que hasta un turista venezolano que portaba un pullover con el nombre de María Corina fue impedido entrar en el país. El Parlamento Europeo reconoció al líder opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democrático electo de Venezuela, que es un texto no vinculante, pero que estimula al Ejecutivo de la Unión Europea que tome esa decisión, que anteriormente había dicho que no reconocía a Maduro, pero que tampoco hizo el reconocimiento de Edmundo González. Es hora que lo haga, que lo demuestre en la práctica, eligiéndolo, aprobando y solidarizándose con el pueblo de Venezuela a través de apoyar a Edmundo González como presidente legítimo, y esto sería un paso de avance hacia la democracia y la libertad de este pueblo. La resolución del Parlamento Europeo fue aprobada por 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. También el Parlamento Europeo reconoció a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela. La lideresa María Corina Machado persiste en mantener la llama de la libertad bien alto y encendida. Corina llamó a una manifestación cívica de condena de la situación represiva y el fraude a las elecciones por parte del régimen chavista, y para eso convocó públicamente a marchas multitudinarias para el 28 de septiembre de 2024 en Venezuela e internacional. O sea, este domingo es la marcha por la libertad y la democracia de Venezuela, y que bueno, deseo éxitos a todos, especialmente a María Corina y al pueblo venezolano en esta lucha por la libertad y la democratización de su país. Pasamos a la sesión de conversatorio titulado "Expresidentes latinos envían carta al mandatario Biden". 15 expresidentes de Latinoamérica dirigieron una carta al mandatario estadounidense Joe Biden, con la preocupación y exhortación a la valoración de las graves violaciones de los derechos humanos en Cuba y su injerencia en la destrucción de la democracia en sus países. El objetivo esencial de la misiva es continuar con las observaciones y la condena por la desestabilización de la región occidental por parte del régimen cubano, que realiza la violación de la soberanía nacional e impone su caduco sistema político ideológico. Estos líderes mundiales solicitaron la permanencia de Cuba en la lista de países patrocinadores de terrorismo elaborada por el gobierno de Estados Unidos. La carta expedida al mandatario Biden fue elaborada por el Grupo Libertad y Democracia, IDEA, donde sus miembros tenían el compromiso de la defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz en la región latinoamericana y el mundo. Esto es una coalición de expresidentes y líderes comprometidos con la defensa de los valores democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos en América Latina. Algunas de las ideas escritas por los expresidentes en su misiva. El Grupo Libertad y Democracia advierte que retirar a Cuba de esta lista enviaría un mensaje equivocado a los pueblos latinoamericanos que sufren las consecuencias del terrorismo. La carta destaca que el régimen cubano es un actor clave en el patrocinio y promoción de grupos insurgentes y organizaciones terroristas en América Latina durante décadas. Este respaldo contribuye significativamente a la inestabilidad política, económica y social en la región, afectando gravemente a países como Colombia. En esencial, Estados Unidos mantenga una posición firme frente a cualquier régimen que respalde o promueva activamente el terrorismo. Así concluye la carta. Los jefes de Estado y de gobierno, miembros del Grupo IDEA, le presentaron epístolas sobre la permanencia de Cuba como país patrocinador del terrorismo. Son Iván Duque, expresidente de Colombia; Eduardo Frei, expresidente de Chile; Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela; Mariano Rajoy, expresidente de España, del gobierno español; Rafael Calderón, expresidente de Costa Rica; Luis Fortuño, exgobernador de Puerto Rico; Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia; Famil Mahuá, expresidente de Ecuador; Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica; Mireya Moscoso, expresidenta de la República de Panamá; Andrés Pastrana, expresidente de Colombia; Yanine Áñez Chávez, expresidenta constitucional de Bolivia; y Mario Aldo Benítez, expresidente de Paraguay; Guillermo Lasso Mendoza, expresidente de Ecuador; Felipe Calderón, expresidente de México. Muy importante la presentación de esta carta a Biden y al mundo, por supuesto, pues estas personalidades políticas latinas luchan por la justicia donde quiera que haya una injusticia, y se debe condenar y criticar, y esto es lo que están haciendo estos presidentes de Latinoamérica. Y han mencionado este sufrimiento por la injerencia de la tiranía castrocomunista, que es desde 1959 en los pueblos de Latinoamérica. También quiero recordar que la expresidenta de Bolivia, en 2019 al 2020, Yanine Áñez, sufrió una persecución política por la dictadura de Luis Arce y el movimiento al socialismo más de Bolivia, y la tiene encarcelada injustamente, por lo que exijo la libertad inmediata e incondicional de la prisionera política Yanine Áñez y de todos los presos políticos que hay en Bolivia. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basado en el libro de la dictadura Raza Echal y titulado Desarrollar todas las acciones cívicas para poner fin a la tiranía, que es la segunda parte, y queremos seguir recordando de estos métodos de acción cívica que siempre los presentamos aquí, porque el pueblo cubano debe conocer todas estas armas de lucha de pacífica para poderse liberar, y que es congruente con el civilismo y el amor altruista y el amor al prójimo. Por eso es importante conocer bien estos métodos de lucha cívica para poder establecer el cambio en nuestro país y que sea un cambio sin derramamiento de sangre. Sabemos que la tiranía es capaz de matar a personas, como hizo el 11 de julio del 2021, donde lanzó muchos tiros en muchos lugares, pero específicamente aquí en La Habana, en en el barrio La Guinera, donde hirieron a varias personas, incluso mataron a un joven en esa ocasión. Se habla de otros muertos, pero bueno, no está listado en internet y no lo podemos poner, pero la realidad es que usó la brutalidad policíaca para acallar el deseo de libertad de un pueblo. Y lo más vergonzoso que tiene este régimen comunista es que critica estos métodos de lucha pacíficos y que reprime y condena a todo el que lo aplica, y sin embargo ellos sí lo aplican contra la democracia. Pero es una aplicación verdaderamente inmoral, porque están usando un método justo para poner un fin inmoral, conseguir un fin inmoral, que es imponer su tiranía. Y a pesar de que critican por todos los medios, o sea, por la radio y televisión, este método de lucha, lo aplican en muchos países. Y lo hemos visto, ejemplo, en la misma Bolivia y en Venezuela, cómo ellos se hacen los que pueden conversar con las personas, que pueden permitir las protestas, y sin embargo es todo lo contrario, para poder permanecer en el poder, y en el caso de que no están en él, es conquistarlo. Pero nosotros sí no debemos tener ningún tipo de complejo sobre esta situación, porque en definitiva hacer el bien es lo que nos corresponde, independientemente de donde, en el lugar que nos encontremos. Y esta es una forma de conquistar nuestro derecho de manera armónica, sin dañar a ninguna persona, y producir un cambio verdaderamente positivo en el país. Por eso la utilización de estos métodos nosotros no debemos de huirle. En definitiva, solamente hay dos métodos para liberarse, que lo hemos hablado muchas veces aquí, que es el método este de la resistencia activa no violenta, o sea, el desafío político masivo no violento, o desobediencia civil, o el método militar. Ya hemos visto que el método militar fue un fracaso, y que por lo menos aquí en la isla, que está muy controlado, todos los lugares donde se pudieron la gente levantar en armas, más fácil controlar para ellos, porque ahí es en donde más fuerte la dictadura, porque ellos sí tienen todas las armas en su poder y todos los recursos. Imagínese usted una oposición aquí en Cuba que está tan débil, que inclusive para tener un lápiz, un papel, es difícil. Para hacer una impresión de un documento es difícil, porque no están los recursos. Para ir a ver los enfermos es difícil, porque no hay recursos para tomar esos carros que cuestan carísimo, y hay que ir en ómnibus y a veces no hay. Y a veces es difícil hasta llevarle una merienda a ese enfermo. O sea que hay que la resistencia, desde el punto de vista militar, por supuesto puede favorecer en ese sentido, cuando es por una potencia, por muchos países, y que pongan fin. Pero eso no es lo que queremos para nuestro pueblo. Nosotros queremos que nuestro pueblo se libere por su propia voluntad, por su propio esfuerzo, y con este método cívico lo puede hacer. Me recuerdo muy bien las palabras de Inchan, que la ha mencionado que la menciona en su libro, y nos dice que liberarse de una dictadura en última instancia depende de la capacidad que tenga de liberarse a sí misma la persona. El desafío político ha tenido éxito. Sugieren que existen los medios para que la población se libere a sí misma. O sea que todo depende de nosotros, porque están los medios y estamos nosotros. Y con simplemente decir no firmo ese documento injusto, no me resisto a que me lleven preso, no cooperando o caminando, sino haciendo una sentada y que me carguen los militares si quieren, eso cuando estemos en las protestas, como se hizo en el 11 de julio, no dejarse llevar por sus propios pies, que sean ellos los que carguen a los activistas pacíficos, y así posibilita que se demore el proceso, y bueno, las personas que estén ahí también protesten y apoyen y denuncien públicamente todas estas arbitrariedades que se hacen. Y por eso le digo que el método de la lucha cívica no violenta, en el caso de nosotros los cubanos, es muy bueno y nos favorece, porque nos eleva nuestros principios humanistas y nuestro amor al prójimo. Pasamos a la frase internacional. Hoy les traigo una relacionada con un pintor español llamado Diego Velázquez, que nació en 1599 y murió en 1660. Y nos dice, procura que los sueños se vuelvan metas y no se queden en sueños. Y ese es el objetivo de este programa, Autos Libres, que estos sueños que tenemos nosotros de vivir en libertad, de vivir en bienestar, de ayudar a las personas con dificultades, lo podamos poner en práctica, no dejarlo en sueños, sino hacerlo en realidad una vivencia para que podamos vivir en una patria libre y democrática en Estado de Derecho. Y con este tipo de sueños que tenemos los cubanos de liberación, debemos criticar al sistema en Cuba, las cosas que hace mala y que ha hecho mala durante tanto tiempo. Y por eso le traigo un tema relacionado con nuestros sueños, que son sueños de libertad, que son sueños de paz, de vivir en amor, en armonía entre todos. Y pero tenemos que actuar desde ahora contra la tiranía para poder poner ya en práctica esos sueños que deseamos. Y le traigo este trabajo que fue uno que realicé en mi columna del diario Las Américas y que por la importancia que tiene quiero que usted también lo oiga y lo comparta con sus amigos, sus vecinos, familiares y bueno también sus críticas que nos hagan llegar para siempre mejorar en la medida que se vaya avanzando. Y está titulado Cuba procede con la enfermedad del orocuche al modo de Mengele. Hay situaciones verdaderamente terroríficas. La gritería, la ansiedad, la piel de gallina se observaron en los espectadores en la sala de cine. Cuando exhibieron la película Tiburón de Spielberg, esta posibilidad práctica de un tiburón gigantesco y sanguinario que merodeara su isla y atacara sorpresivamente a los bañistas distraídos en el disfrute de la playa y el sol, podía ser una realidad. Sin embargo, el tiburón de Spielberg, devorador de carne humana, ni el monstruo de Kojima, La Habana, 1945, fueron justificaciones serias y amedrentadoras para que miles de isleños se lanzaran al mar a la orden del tirano Fidel Castro. Al abrir las fronteras marítimas y expulsar a muchos cubanos en embarcaciones rústicas e inseguras, sin calidad profesional, durante el éxodo de los barceros de 1994. Una nueva ocasión de terror se presentó en Cuba durante la pandemia de COVID-19 en el 2020. Esta enfermedad destrozó la arrogancia del régimen castrocomunista de poseer el mejor sistema de salud pública del mundo y ser una potencia médica. Los cubanos sufrieron la peor crisis sanitaria después de que colapsaron los hospitales, sus insumos médicos y medicamentos, las funerarias y los cementerios. Incluso sepultaron a las personas en una fosa común. El régimen tiránico de Fidel Castro, el general Raúl y el designado Miguel Díaz-Canel han usado el terror de Estado para sostenerse en el poder del país, subyugando al pueblo y obligándolo a vivir en un sistema estructuralmente fallido, en el cual las crisis epidémicas son cíclicas desde décadas. Y una de sus presentaciones fue a través de la hambruna en el país, sobre todo en los 90, que causó una epidemia de neuropatía aórtica y periférica a más de 50.000 cubanos, en asociación al cercenamiento de los derechos humanos, en particular el derecho a la vida. Durante la crisis de los barceros cubanos, más de 37.000 personas vieron a los Estados Unidos, con centenas de muertos y desaparecidos en alta mar. Para evitar el periodo especial, la olla colectiva de comida y la represión por la crisis política del maleconazo. Las cifras oficiales castristas exponen la mortalidad de 8.530 personas por la plaga de la enfermedad del coronavirus. En cambio, la revista británica The Economics reveló que la proporción de muertes por COVID-19 fue cerca de 62.000 cubanos. En realidad, la crisis de los excesos cubanos y la pandemia de COVID-19 muestran el mal trabajo administrativo y la desidia sanitaria del régimen de forma intencionada por sus elevadas víctimas mortales y el encubrimiento de la verdad, de los riesgos de muerte y el caso del proceso infeccioso viral, su diagnóstico tardío, en muchos casos sin conclusión diagnóstica ni realización de pruebas de laboratorio. Ambos procesos pueden considerarse crímenes de lesa humanidad. Ahora existe una nueva enfermedad en Cuba, la fiebre del Oropuche, y por la forma en que se proyecta y tratan a los pacientes, es una evocación a la crisis de salud de la pandemia de COVID-19. La enfermedad del Oropuche la mantuvieron en silencio hasta que la disidencia y el periodismo independiente pusieron en la comunidad nacional e internacional en las redes de internet. Las autoridades oficiales de salud publicaron los casos de Oropuche como un síndrome febril o virosis, pero no como una enfermedad, e inclusive minimizan y no hablan de sus graves complicaciones como la encefalitis, meningitis o muertes, que después de 3 meses las máximas autoridades epidemiológicas del país manifestaron tal situación, una vez que lo escribiera la Organización Mundial de Salud. Esta enfermedad del Oropuche está bien descrita en los libros de medicinas desde hace mucho tiempo, como el Harrison, Principios de Medicina Interna, y el Manual Merck. El régimen castrocomunista usaba la medicina como arma para aniquilación de la oposición, también como torturas y tratos crueles e inhumanos, la utilización de la psiquiatría y la psicología para neutralizar las conductas contestatarias de los disidentes, los electrochoques, y muchas veces se asocian a la negación de la prestación de servicios médicos al ejecutar a ciertos grupos de personas, o sea, a los contrarios políticos e ideológicos o contrarrevolucionarios, puede definirse como genocidio. Las acciones del régimen comunista y su sistema nacional de salud hacen evocar el ejemplo macabro del nazismo en su figura más tristemente célebre, el asesino médico y capitán de la SS, Josef Mengele, quien escapó de la justicia. No ha sido otro fuente médico nazi que fueron juzgados por crímenes de guerra contra la humanidad y genocidio en los juicios de Nuremberg de 1946 a 1947. El pueblo cubano necesita justicia ante estos delitos deliberados realizados por el régimen de terror castrista a través de su Servicio Nacional de Salubridad. Un código de bioética médica surgió de los juicios de Nuremberg, que luego se multiplicó en diferentes normas internacionales. Así nadie puede justificarse que fue ordenado por los superiores o leyes. Tampoco nadie escapará a la justicia, porque los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles. El personal de salud cubano no debe encubrir más al régimen gobernante, sino, por el contrario, hacer lo mejor ahora, con objetividad científica y en la verdad para su pueblo, para que este sufrimiento por la falta de libertad y la presencia continuada de varias plagas de enfermedades virales encuentren el verdadero aliciente de la curación y la felicidad. Al menos estar sano para luchar por la libertad y la democratización del país. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Autón Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad del Autón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo, Cuba, en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo como el mar, y como el mar, tranquilo solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego, macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel, porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los resecos años de la mar, cuando solo la belleza de la palabra podía alimentarnos e hidratarnos. Después, el que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía, se marchó a Chile, y cuando volví a tener noticias suyas, ya andaba yo digiriendo mi exilio. Ángel Escobar, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de un apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997. Y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento importante de mi propia biografía. No sé el título de este poema, ni siquiera intenté buscarlo. No quise, porque todo el poema es el nombre de una vida, la vida del poeta Ángel Escobar. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo, esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como a un bandido, en ruso, por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, un sospechoso. Y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité: nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablé de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Como cada